Ya, hola las amigas. No conozco a muchas, pero no importa. De todas maneras son amigas porque les interesa saber sobre Cristo y sobre la revelación de su persona y de lo que él ha revelado en su palabra. Entonces, ¿cómo no van a ser amigas mías? Sí, pues, seguro. Pero voy a empezar por orar, ¿eh? Ay, Señor Jesús, tú mi mejor amigo, realmente eres mi mejor amigo y eres mi Salvador, eres mi Señor, eres el Salvador y el Señor de tantas de las mujeres que están escuchando, no sé si de todas, pero esa es nuestra intención, que te conozcan suficientemente como para que se decidan a recibirte como Salvador. Sería maravilloso. Es cierto, eres tú mi mejor amigo y yo quisiera que también fueras el mejor amigo de todas las mujeres que están escuchando en este momento este curso. Gracias por inspirarme, gracias por tu espíritu maravilloso que nos da una luz para que lo que yo les pueda decir pueda aclarar sus corazones, pueda afirmar sus corazones, puedan desear en sus corazones conocerte más y tener más hambre de ti. Gracias, Señor, por tu inspiración. Gracias, Señor, por tu gloria y por tu protección maravillosa. En tu nombre, Jesús. Amén. A ver, empecemos. Primero un pequeño recuento. Vamos a comenzar el capítulo 11. Me imagino que es la lección número 9, porque ya dos veces parece que hice dos capítulos en una sola lección. Pero vamos a comenzar el capítulo 11. Claro que la semana pasada hicimos dos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10. Para que recordemos un poquito y veamos un poco el hilo de lo que está sucediendo en este Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 9, lo que vimos fue la quinta trompeta en que se cae una estrella y se abre el abismo y salen las langostas. Y esas langostas que torturan a los seres humanos durante 5 meses sin hacerlos morir. Pero antes de torturarlo, se les ordenó que no tocaran a los que tienen el sello del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el rey de esas langostas era el rey que se llama el destructor, o sea, Satanás. Después se abre la sexta, se abre. Suena la sexta trompeta. Yo siempre digo se abre, perdona, pero porque pienso en los sellos, pero no, son trompetas. Ya estamos en el séptimo sello y estas son las trompetas. La sexta trompeta toca en que se produce esa gran batalla con una cantidad enorme con un ejército absolutamente tremendo, en que los ángeles, los cuatro ángeles que estaban reteniendo los vientos en realidad sobre el Éufrates, salen y comienzan a moverse hacia los cuatro extremos de la tierra y hay un tercio de la población mundial que muere. Pero la gente que quedó viva, lo impresionante de ese hecho es que no se arrepienten. Eso es muy impresionante. Y después vemos una parte que sucede en el cielo, la segunda parte, que vendría a ser el capítulo 10, que el capítulo 10, el ángel poderoso, que nosotros dijimos que era Jesucristo, y ya no me acuerdo, sí, yo creo que ya les expliqué una vez sobre el hecho de que en el Antiguo Testamento a Jesucristo se le decía el ángel de Jehová, el ángel del Señor. ¿Ya? Porque el nombre de Jesús solo se dio a conocer después de la circuncisión de Jesús, cuando nació Jesús en la tierra. Por supuesto que nosotros lo conocimos antes de que él naciera, porque en la historia se nos cuenta que cuando María la visitó el ángel, le dijo que se iba a llamar Jesús, su niñito, pero se dio a conocer el nombre solamente después de la circuncisión. ¿Por qué después de la circuncisión? Porque la circuncisión para los judíos era el signo de la alianza con su pueblo. Entonces Jesús, como era del pueblo judío, para mostrar que él hacía parte del pueblo judío y de esa alianza que Dios había hecho con el pueblo judío, se circuncidó y su nombre solamente se dio a conocer después de su circuncisión, ¿ya? Entonces, ya vemos aquí en el capítulo 10 que se le está hablando, se está hablando en términos judaicos, en cierta medida, cuando se habla de ese ángel poderoso, ¿ya? Y por una razón muy sencilla, porque ya en esa época los cristianos que no eran judíos, los cristianos, bueno, tanto judíos como no judíos, los cristianos ya se fueron de la tierra. Y los que quedan en la tierra son los 144.000 judíos que le van a hablar a otra gente que no es judía, pero en la época en que esto se va a revelar definitivamente, va a ser sobre todo para los judíos. Y por otra razón también es porque siempre el Señor se revela a los judíos antes que a los gentiles, ¿ya? Porque Él siempre, siempre, siempre mantiene su fidelidad al pueblo que Él creó, al pueblo elegido, ¿ya? Entonces, vemos en el capítulo 10 ese ángel poderoso que es Jesús, que pone un pez sobre la tierra, sobre el mar. Dijimos que eso es una forma de tomar posesión de lo que le pertenece y que anuncia que se terminó el tiempo, que ya no hay más. Y que después de la séptima trompeta, todo el misterio de Dios quedará revelado. Pero Juanito tiene que comerse el librito, ese librito que Jesús tenía en la mano, porque tiene que seguir profetizando. Y va a ser dulce en su boca y muy amargo en su estómago, porque las cosas que va a profetizar no son fáciles, sobre todo, bueno, las que no son fáciles son las que corresponden a la gran tribulación. Por supuesto que las que vienen después sí son fáciles y son maravillosas, pero tienen harta hiel, como quien dice. ¿Ya? Entonces, el recuento de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 9 y el capítulo 10. Y ahora pasamos al capítulo 11. Este capítulo es un capítulo muy particular. Todos los exegetas dicen que este es el capítulo central del Apocalipsis, el capítulo 11. Bastante difícil de comprender y es el central. Nosotros vimos, al principio vimos que habían siete sellos, los sellos que abrió Jesús. Y que en los sellos, como que nos da, como quien dice, a pesar de que uno ve qué cosas pasan, son el índice, como del índice del libro, de lo que va a pasar durante estos 7 años que va a durar la gran tribulación y en el fin de los tiempos, ¿ya? Luego vienen las trompetas que comienzan a sonar a la abertura del séptimo sello. Y en que vemos, dijimos que con las trompetas, vemos los detalles de la gran tribulación, que son detalles como flash, rápidos, impresionantes, de lo que va a suceder. ¡Pa, pa, pa! Con el sonido de las seis trompetas. Después vamos a ver las siete copas. Las siete copas vendrían a ser también de este periodo. De la gran tribulación, pero imagínese usted tomando un líquido de una copa. Indudablemente que el líquido va entrando en su garganta en forma mucho más lenta, mucho más minuciosa. Los detalles se pueden ver mejor, ¿ya? Como si se tomara poco a poco, pero sigue siendo la misma época, ¿ok? Pero las copas no las vamos a ver todavía. estamos todavía en la en un poquito antes de la séptima trompeta, y la séptima trompeta, que es lo que vamos a ver en este capítulo número 11. La verdad es que, como esto es tan complicado, yo les había hablado de una visión en espiral, ¿cierto? Entonces, a medida que uno va subiendo en la espiral, va mirando lo último que vio y puede ver lo que está justo debajo de su espiral, del momento en que uno está en la espiral. Puede ver lo que está debajo y lo que está debajo y lo que está debajo, pero no es el mismo nivel. Ya ha pasado a otro nivel, ¿cierto? Es un poco así, el pensamiento judío funciona de esa manera. Yo quería darles una visión un poquito más moderna de esto, y se me ocurrió las estrategias que se usan en el cine. Dos tipos de estrategias. Dos solamente, hay muchas, por supuesto, pero hay dos tipos de películas. Por razones estratégicas, el director y el guionista, por ejemplo, comienza su película por el final. Lo primero que muestra su película es el final. Y aquí tenemos un ejemplo de una película que probablemente la mayoría de ustedes han visto, que es Lawrence de Arabia. ¿Ya? En Lawrence de Arabia, lo primero que se ve es a un motonetista que se sube una moto y va por un camino y se mata en la moto. ¿Ya? Y después vemos el resto de la película y cómo llegó a ese momento de matarse en moto. O sea que vemos el final antes de toda la historia. Entonces, indudablemente que queremos saber cómo llegó aquí, ahí y por qué llegó ahí. De hecho, además, el viaje en moto es un viaje suicidario. El tipo se suicida. Entonces queremos ver qué fue lo que pasó. Pero al ver la película, la película es tan fuerte, tan buena que es, de hecho, la película es tan fuerte, tan hermosa y tan larga, de hecho, que por el camino se nos olvida que ya vimos el final y cómo termina. Nos empieza a caer bien o a caer mal este personaje y todo lo que está sucediendo. De hecho, es un personaje histórico y todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y en qué es lo que se está metiendo este personaje, este Lawrence, y por el camino se nos va olvidando cómo termina. Y de hecho, cuando nos vamos acercando al final, bueno, a mí me pasó y me pasa cada vez que veo esa película, porque la he visto no sé cuántas veces ya, como digo, no, 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 por favor, no, que cambie el final, que cambie el final, porque uno se encariña en realidad del personaje, ¿ya? No, 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 por favor, que cambie el final, pero no, pues no cambia. Bueno, esa es una estrategia que usa los cineastas, los directores y los guionistas. Hay otro tipo de estrategias en las películas, y les pongo otro ejemplo, una película que se llama Vantage Point, que fue filmada en el año 2008, bastante más moderna que el Lawrence de Arabia. No sé si la han visto, y si no la han visto, véanla por favor, porque es re buena. En el fondo se trata de comienza normal, un suceso, van llegando la gente a una plaza, se va organizando la televisión, etcétera, etcétera, porque va a llegar un presidente y van a llegar toda una serie de presidentes a reunirse en esa plaza en España, porque se va a inaugurar el foro no sé cuánto, ya. Pero resulta que cuando llegan, están todos los presidentes ahí juntos, ¡pa! Explosión. Y la estrategia del director es muy interesante, porque uno se había entusiasmado viendo lo que iba pasando, lo que nos estaban contando, y de repente hay esta explosión que cambia totalmente la dirección de la película. Y la estrategia del director es mostrarnos diferentes puntos de vista, los puntos de vista de diferentes personajes que estaban en esa plaza. Unos que murieron ahí, pero los muestran cómo llegaron hasta el momento de la muerte, en esa plaza, y los puntos de vista de toda una serie de personajes totalmente diferentes. Imagínense la gente, el público y otros que no eran público, llegan a esa plaza para ver el comienzo de estas reuniones, ¿ya? Entonces, a través de esos personajes que estuvieron presentes en este atentado, el director nos quiere mostrar lo que ellos vieron, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de esos personajes. Y poco a poco van saliendo elementos nuevos. Primero van saliendo elementos que ya vimos con otro personaje, nos cuentan la misma historia, pero desde otro punto de vista. Y se van agregando detalles. Entonces, a medida que van mostrando todos esos personajes y las diferencias que hay del cuento, de a poco se va reconstituyendo la verdad de los hechos, ¿cierto? Y al final de la peli sabemos no solo lo que pasó, sino quiénes fueron los protagonistas, quiénes fueron los que produjeron el atentado y por qué. Todo eso a través de los diferentes personajes que asistieron a esta reunión en la plaza, en una plaza en Salamanca, en Salamanca. Bueno, eso en realidad era un poco para ilustrar un poco esta historia del apocalipsis, que es tan complicado. En el libro del apocalipsis nos encontramos con estas dos estrategias, que nos cuentan el final, después nos cuentan un montón de cosas, pero ya sabemos el final, pero también nos cuentan diferentes puntos de vista, ¿ya? Que van agregando detalles hasta que llegamos al final, a un final que ya sabemos. ¿Ah? En el primer capítulo vimos quién era el personaje principal de esta revelación, Jesucristo, ¿cierto? Y Jesucristo que quiere decirle algo a Juan, que tiene que decírselo al mundo. Pero un Jesucristo totalmente diferente del que nosotros estamos acostumbrados a ver. O sea, es un Jesucristo que nosotros no hemos visto todavía aquí en la tierra. O sea, está contando el final, ¿ya? Entonces, una gran diferencia entre esas dos estrategias que yo les conté es que, a pesar de que nos va contando cosas que van sucediendo, el Señor, que tiene una misericordia extraordinaria y tiene tacto, a pesar de contarnos todas estas cosas terribles que van a suceder en estos 7 años, y que nos cuenta un poco de lo que sucede antes, que es lo que estamos viviendo ahora, después de esos 7 años y después lo que va a suceder después de esos 7 años, durante todo el trayecto de lo que le va revelando a Juan, él va revelando la parte espiritual, lo que va sucediendo en el cielo, para que no nos olvidemos del final. No como en Lawrence de Arabia, que nos metimos tanto en la historia que ya nos olvidamos del final. Y de este final, él no quiere que nos olvidemos, porque es un final maravilloso y es un final que nos tiene que ayudar a mantenernos de pie y a mantenernos sin temor y que no nos pongamos paranoicos como está la mayor parte de la gente en este mundo en este momento, po. Que no nos pongamos paranoicos y además porque el Señor sabía que en esta época iban a haber todas estas redes sociales en que le cuentan una cosa, que le cuentan otra y que le cuentan otra y que le cuentan otra y nos engañan, nos ponen confusión en la cabeza, nos ponen confusión en el corazón y el Señor quiere que nosotros los cristianos nos mantengamos en paz y no solo nos mantengamos en paz nosotros, sino que quieren que nosotros le demos paz al resto de la gente, pero tenemos que decirle por qué. Y para eso tenemos que saber, ¿cierto? Porque uno puede decir, ya, yo tengo la paz de Jesucristo en mi corazón. Ok, pero ¿y en los momentos que estamos viviendo en el día de hoy? ¿Cómo tener paz? Entonces, por eso que tenemos que saber un poquito más allá de simplemente, ah, yo tengo a Jesús en el corazón y yo soy salvo. Mucho más allá tenemos que saber. Y esa es una de las intenciones de conocer el Apocalipsis, ¿ya? Y por supuesto que no nos meten el dedo en la boca, porque hay tanta gente que nos dice esto y lo otro y lo demás allá, simplemente por ignorancia. Entonces, no seamos ignorantes, po, porque nos va a hacer bien a nosotros y le va a hacer bien a todas las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, ahora podemos conversar con el capítulo 11. Ya, yo lo primero que les voy a decir del capítulo 11 es que está dividido en dos partes. La primera parte del versículo 1 al 14 y después a partir del 15 al 19, entre el versículo 15, entre el versículo 14 y el 15, está todo el capítulo 12 al 18. ¿Ya? Entonces tienen que pensar que lo que comienza en el versículo 15, que es el toque de la séptima trompeta, sucede mucho después. ¿Ya? Es un avance que el Señor nos da justamente para que nosotros tengamos la tranquilidad y la calma y sepamos lo que va a pasar al final, lo que va a pasar posteriormente, porque lo que Él nos está contando es muy terrible, que son esos 7 años, ¿ya? Entonces, son dos partes, una antes de que suene la trompeta y entre el versículo 14 y el versículo 15, que es cuando va a sonar la séptima trompeta, vamos a tener que estudiar los capítulos del 12 al 18, ¿de acuerdo? Pero les voy a dar de todas maneras del versículo 15 al 19, es importante saberlo antes, ¿de acuerdo? Es por eso que parece tan complicado este libro, porque trae cosas del futuro por una cuestión de estrategia. No es una película, es verdad, y nosotros tenemos que tener la mente fresca y la mente clara con respecto a lo que va a suceder para que no estemos en confusión como le pasa a tanta gente, ¿ya? Y que no estemos engañados tampoco. Ya, entonces, comienzo a leer el capítulo 11. Ah, perdón, el capítulo 10, el último del círculo, dice, entonces me fue dicho, dice Juanito, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya está con dolor de estómago, pobre Juan, y empieza el capítulo 11. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Bueno, aquí ya nos encontramos con un montón de detalles, ¿ya? Primero, se le fue dada una vara, una caña. En casi todas las traducciones dice caña. No es una vara, un palo como un bastón, no es un bastón. Es una vara que se usa para castigar. Y esa misma vara se le ha dado para que mida el templo. ¿Ya? ¿Por qué el templo? Si no hay templo en este momento. Bueno, eso es una de las indicaciones que ustedes pueden tener de que ese periodo de la gran tribulación no va a suceder todavía. Tiene que construirse el templo en Jerusalén todavía, el cuarto templo. Pero dice, ¿por qué tiene que medir el templo? Porque todo esto ya se va a concentrar en Israel. Se le habla a Israel y se le habla a Jerusalén por una razón muy sencilla, porque el anticristo se va a instalar en Israel. Acuérdense que Israel es el ombligo del mundo. Que se quiera o que no se quiera, es el ombligo del mundo, porque Israel es el pueblo que Dios eligió, en que no ha cumplido totalmente con lo que Él le pidió de ser luz del mundo y que nosotros vimos a través de los 144.000, que ahora van a comenzar a ser la luz del mundo, que van a cumplir con su misión, pero el anticristo, sabiamente, no sabemos si va a ser un judío o no va a ser un judío, eso en el fondo no tiene ninguna importancia, pero en todo caso que va a seducir a los judíos, los va a seducir, ¿ah? Y se va a centrar en Jerusalén. Entonces, en este momento hay un templo en Jerusalén. Y de hecho, ya se dice que los materiales están listos para la construcción de ese templo. Por ahí alguien me mandó una cuestión de un templo que construyeron en Brasil. Por favor, voten esa video si la han visto en alguna parte. Porque no es cierto. Si el templo se tiene que construir en Jerusalén, es Jerusalén el ombligo del mundo. No es ningún otro lugar. Así que por muchos judíos que hayan construido algo que se parezca a un templo en Brasil, por favor, bótenlo a la basura. Eso es una noticia falsa, aunque exista esa cuestión, pero no es cierto, no es el templo del cual Dios está hablando ni del que se va a construir. Indudablemente que este templo que se va a construir va a ser más o menos parecido a los otros, en que hay está adentro lo que equivale al tabernáculo, está el patio de los sacerdotes donde se hacen los sacrificios, después está el patio de los judíos, donde son solamente los judíos que pueden entrar a adorar a Dios, y después hay un patio exterior, que es el patio para las naciones. ¿Ah? Y aquí es muy importante este patio de las naciones. Dice, ve y mide el templo de Dios, versículo 1, y el altar, ¿ya? El altar donde se hacen los sacrificios. Y cuenta el número de adoradores, ¿ya? ¿Quiénes son los que van a adorar al templo? Si se construyó un cuarto, si se va a construir un cuarto templo, eso es la prueba de que el pueblo judío todavía no se ha convertido, no ha llegado a Jesucristo. Porque una vez que uno recibe a Jesucristo, ya no necesita templo de ninguna especie, porque el templo somos nosotros. El que ha recibido a Cristo es el templo del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, si han construido o si van a construir el cuarto templo, es porque los judíos no han recibido a Jesucristo. O sea, que pueden ser fácilmente engañados, ¿ya? Versículo 2. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. El atrio exterior, o sea, es el patio exterior, donde normalmente se unen, vienen la gente que no es judía, pero que adora al Dios de los judíos y que vienen para las diferentes fiestas, vienen a adorar a Dios y vienen a ese lugar. ¿Ya? Jesús, cuando estaba en la tierra, enseñaba en ese lugar. ¿Por qué enseñaba ahí? Porque habían judíos y no judíos. ¿Ya? Eran judíos de religión probablemente, pero no eran judíos de raza. Entonces, los que no eran judíos de raza no podían entrar al otro lugar, simplemente. ¿Ya? Y resulta que dice, pero las naciones van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Eso es, lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. Las naciones van a pisotear. Eso quiere decir que en el atrio de las naciones, en la primera parte de la gran tribulación, el anticristo va a ser muy gentil, va a tener muy engañado a los judíos y va a tener a todo el mundo engañado. Acuérdense que hablamos de seducción, ¿cierto? Entonces, todas las naciones que tienen su religión de esto, de lo otro y lo demás allá, tendrán su turno para adorar a sus ídolos y sus dioses en este atrio. O sea, va a ser un lugar ecuménico por excelencia, este atrio. Y van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, porque Jerusalén es la ciudad santa del Señor y es la ciudad del Señor. No es una ciudad de una religión o de otra religión, ¿ya? Pero resulta que si Juan tiene que medir este templo y lo mide con una vara que es de destrucción, probablemente lo está midiendo como para anunciarle que va a ser destruido. ¿Ya? Y habla de que va a ser pisoteada durante la ciudad de Jerusalén. Va a ser pisoteada durante 42 meses, o sea, son 2260 días, o sea, 3 años y medio. ¿Ya? Va a ser pisoteada durante 3 años y medio. Israel, por supuesto, va a estar súper engañado por el anticristo. Y durante los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, los judíos van a adorar más adentro, los otros van a adorar un poquito más afuera, pero después de 3 años y medio va a quedar la grande y ya no se van a, van a cesar los sacrificios, ya no se van a poder hacer más sacrificios y el anticristo se va a proclamar Dios, él mismo, instalándose en el interior del templo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto es lo que está anunciando este pedacito, ¿ya? Entonces, versículo 3. Mientras tanto, mientras eso sucede, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. O sea, que aquí nos da la indicación que esto que va a suceder, o sea, mientras tanto, quiere decir que eso sucede en la primera parte de los 3 años, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, en la primera parte. O sea, mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos. ¿Qué son esos dos testigos? ¿De dónde salieron estos dos testigos? Habíamos hablado en otros capítulos de los 144.000, ¿ya? Bueno. Pero al mismo tiempo que esos 144.000 que van a morir como mártires, que lo vimos anteriormente, hay dos testigos por excelencia que se vestirán de tela áspera, que tienen otro rol, no tienen el rol de los 144.000. Los 144.000, el rol es de evangelizar a la pobre gente que va quedando y que está muerta de miedo, ¿ya? Para que hayan algunos que lleguen a Cristo en ese momento, en esa primera mitad de la gran tribulación. Pero estos dos testigos tienen otro rol. Ellos son profetas, ¿ah? Y se vestirán de tela áspera. La tela áspera se van a vestir de duelo. En el Antiguo Testamento, antiguamente en Israel, para mostrar que la gente estaba de duelo, se vestía con túnicas de saco y se echaban ceniza sobre la cabeza, ¿ya? Se vestirán con tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días, o sea, durante esos 42 meses o esos 3 años y medio. Van a profetizar, o sea, que van a decir cosas importantes, le van a dar indicaciones importantes a Israel. Y si están vestidos esta gente, estos dos testigos, están vestidos con vestidos de duelo, me hace pensar en Ezequiel o en Jeremías también, que ellos hacían toda una puesta en escena para luego profetizar a Israel. Se vestían de una cierta manera o se amarraban las manos o hacían cocer su comida con cierto tipo de bostas de animal, etcétera. Siempre hacían unas puestas en escena según lo que Dios quería profetizar. Y esto seguramente van a profetizar cosas difíciles, duelo, están de duelo, ¿ok? Y se dice aquí que son testigos, porque dice, ¿por qué no dice al tiro el versículo de 3 dice, mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos? ¿Por qué no dice inmediatamente, mientras tanto yo yo daré poder a mis dos profetas? No, primero dice testigos, luego dice profetas. Dice testigos porque antiguamente, yo no sé cómo funciona ahora, ¿eh? Pero en la antigüedad, bueno, en los matrimonios en general se usa eso, que se necesitan dos testigos para validar una alianza, para validar un acuerdo, para validar lo que decidió el juez, ¿ya? Para validar como testigos de una condena, por ejemplo. Y en este momento lo que ellos van a validar, estos dos testigos, es la condena, en este caso, de la civilización anticristiana, a través de todas las de todas las indicaciones, de todo lo que van a decir estos dos profetas, van a ir dando, dando una idea a la gente de lo que va a pasar y a tirarle las orejas, como quien dice, y bastante fuerte, ¿ya? Entonces son testigos y profetas al mismo tiempo. Enseguida, versículo 4. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Olivos y candelabros ya los vimos en otros capítulos. Los olivos, ¿qué se hace con el olivo? Se sacan las aceitunas, se saca el aceite de unción, ¿ya? O sea, el aceite de unción. Para nosotros el aceite de unción es el aceite, la unción del Espíritu Santo. O sea, que son dos personajes ungidos del Espíritu Santo. Y dice, son los dos olivos y los dos candelabros. ¿Qué habíamos dicho de los candelabros? Los candelabros son los que llevan la luz. O sea, estos dos personajes están ungidos por el Espíritu Santo para llevar la luz que es necesaria en este momento. ¿Ya? Y estos dos ungidos también, una de las cosas. No, eso no, eso no lo voy a tocar porque ya se complica mucho la cuestión. Seguimos. Versículo 5. Si alguien trata de hacerles daño a estos dos profetas, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Ya. Primero, antes de leer eso. La pregunta de quiénes son, para que no estemos tanto en el misterio. ¿Quiénes son? Se ha pensado que puede ser Enoch, Elías, Moisés, pero justamente ahora que leí el capítulo 5, me acordé, perdón, el capítulo 5, el versículo 5, eso es lo que nos indica quiénes son en el fondo, el versículo 5 y 6. Son Elías y Moisés. ¿Ah? Nosotros nos encontramos ya con Elías y Moisés en otra oportunidad. Si ustedes han leído, supongo que sí, los evangelios, nos encontramos en el monte de la Transfiguración, como se llama, cuando Jesús subió un monte y subió con tres de sus discípulos, se transfiguró. En Mateo 17:3 encontramos ese pasaje. Mateo 17, 3, y Jesús conversa justamente con dos personajes, que son Elías y Moisés. ¿Ya? Acuérdense que uno de los tres discípulos que estaba ahí era Juan, así que perfectamente podía haber reconocido a Elías y Moisés, ahora cuando se le presentaron estos dos testigos. No lo dice, pero lo que sí nos dice que eran ellos es lo que dice ellos, es lo que se nos dice en el versículo 5 y 6. Dice, si alguno trata de hacerles daño, saldrá fuego de su boca y consume a sus enemigos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento en que Elías justamente, en que venían unos enemigos, venían a buscarlo y en realidad era para a matarlo, más que nada, él les decía que se fueran y al decir que se fueran, ¡pah!, caía fuego sobre ellos y se murieron dos veces. Y después la tercera vez el Señor le dice, no, hazle caso y baja, porque yo estoy contigo. Pero él no es que saliera fuego así, ¡oh!, como un dragón, sino que al decir ciertas palabras llegaba fuego a las personas que tenían que morir. Y no solamente eso, sino que también hubo otro momento en que Elías, a causa de lo que él dice, cae fuego desde el cielo, ¿ya? Pero eso, bueno, es otra historia, ya la podrán leer en el Antiguo Testamento. O sea que Elías hace que salga fuego de su boca, o sea, seguramente diciendo algo y va a salir un fuego que va a consumir a sus enemigos. O sea que no le pueden hacer daño. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Versículo 6. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. ¿Ah? ¿Qué? Eso es más claro, echarle agua. Elías también sucedió que durante un tiempo él profetizó en Israel que no iba a llover durante 3 años y medio y después iba a volver a llover por toda una serie de razones con el rey que había en esa época en el Antiguo Testamento, que había en Israel, etcétera. O sea que él ya había abierto y cerrado los cielos a través de su palabra, ¿ya? Bueno, era la palabra que le daba el Señor, por supuesto. Y después dice, a ver, ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen, o sea, durante esos 3 años y medio. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Eso ya también es más claro echarle agua. ¿Qué pasó cuando Moisés se presentó delante del faraón y el faraón no quería dejarlo salir de Egipto con su pueblo? ¿Ah? ¿Qué fue? Convirtió los ríos y los mares en sangre y también vinieron las plagas de Egipto. Y eso a través de su palabra. Él anunció esas palabras y se produjeron, porque somos profetas. ¿Ya? Entonces, eso nos da la indicación de que estos dos testigos que van a profetizar son Elías y Moisés, que van a venir a la tierra en ese momento, ¿ya? O sea, durante la gran tribulación, primera parte de la gran tribulación. Versículo 7. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo, ¿quién es la bestia? La bestia sabemos que es el anticristo, que sube del abismo sin fondo. Vimos la clase pasada que el abismo sin fondo es de donde salen todos esos demonios que parecen langostas, ¿cierto? Que sube del abismo sin fondo, él declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Tú, 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 tú. Yo la primera vez que leí esto me impresioné mucho. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? No entiendo. Bueno, pero es que el Señor sabe lo que hace, ¿no? Declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Muerte de los profetas, después de 3 años y medio de testimonio. Jesús mismo dice en Lucas 13:33, dice, no conviene que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Y es exactamente lo que le va a suceder a esos dos profetas, como le sucedió a tantos profetas que vinieron a profetizar a Israel. ¿Ya? Van a morir. Versículo 8. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén. Quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor, ¿quién es su Señor? Jesucristo, por supuesto, en la cual su Señor, el Señor de Jerusalén, el Señor del ombligo del mundo, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Entre paréntesis, ¿por qué creen ustedes que hay tanto problema en el día de hoy con respecto a Jerusalén? Sí, pues, si Jerusalén es de Jesucristo, Jerusalén es de Él y de nadie más. Y aunque haya ciertos otros personajes que quieran que fuera de ellos, no es de ellos, no es de ellos. Y eso se va a comprobar en un tiempo bastante próximo, pienso yo. Pero por eso que hay tanta batalla en ese sentido, ¿no? Porque Jerusalén es la ciudad del Señor. Y aquí dice la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Pucha, uno dice Jerusalén, pero no, pues y la ciudad santa. No, sí, la ciudad santa, Pero resulta que en esta época del anticristo, acuérdense que el anticristo vino primero con seducción, con una tremenda seducción. Y una seducción que está muy ligada dentro de la seducción, ustedes saben que está ligado con el sexo siempre. Y la seducción también está ligada con la esclavitud. Claro, porque una persona que ha sido seducida es esclava y más encima tiene problemas sexuales. Entonces, Jerusalén se llama simbólicamente Egipto, que es el sí, Egipto es el símbolo de la esclavitud y de la maldición de Israel, y Jerusalén, que es llamada Sodoma, que es el símbolo de la impureza, ¿ya? Entonces, durante todo este periodo del anticristo, Jerusalén más vale ni aparecerse por ahí. Bueno, nosotros no vamos a estar ahí, pero realmente va a ser una ciudad bastante terrible en todo el sentido de lo maléfico, porque el anticristo, ¿qué es lo que quiere? Es arrancarle el poder al Señor, cosa que no puede hacer evidentemente porque ya lo perdió, pero tiene que llegar hasta el final de su deseo, ¿ya? Hasta el final, y para que todo el mundo pueda ver que efectivamente el diablo existe, que efectivamente es muy malo y que efectivamente Dios le da cuerda hasta donde él quiere darle cuerda. Ni un minuto, ni un segundo más. Y el que tiene la victoria es Jesucristo y el que tiene la última palabra es Jesucristo, ¿ya? Por eso lo de Jerusalén. Entonces, Sodoma y Egipto, la ciudad de la cual el Señor fue crucificado. Versículo 9. Y durante 3 días y medio, que son 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Mire, la primera vez que yo leí este pasaje, yo decía, puf, ¿cómo será esta cuestión? Porque ¿cómo todas las naciones van a poder quedarse mirando esto que sucedió en Jerusalén? Yo cuando lo leí, apenas si había teléfono fijo, no existía internet, po. Pero ahora con internet, ahora todo es inmediato. Van a haber periodistas que van a mandar la noticia por internet a todos los lugares del mundo. Y en toda la tierra esto se va a estar viendo. Todo, todo, todo lo que esto está sucediendo en Jerusalén va a estar conocido al minuto. Y eso usted sabe que es cierto. Pero la verdad es que en aquella época yo decía, ¿cómo va a suceder esto? Me quebraba la cabeza para saberlo. ¿Quién iba a imaginar que iban a inventar las computadoras, internet y todo lo que estamos viendo en el día de hoy? Impresionante. Entonces, a nadie se le permitía enterrarlos durante 3 días y medio. La verdad es que, punto de vista higiénico, no iba a ser ninguna maravilla, porque acuérdense que en el Medio Oriente hace calor. Hace calor y los muertos hay que enterrarlos rápidamente. Y durante 3 días y medio van a estar expuestos a la vista del mundo. ¿Y qué es lo que va a suceder? A nadie se le va a permitir enterrarlos porque ellos están orgullosos de lo que hicieron. El anticristo está orgulloso de lo que hizo y es una manera de meterle miedo a la gente. Miren, miren lo que yo soy capaz de hacer, de matar a esos profetas que el Señor ha enviado desde el cielo. Imagínense, o sea que miren el poder que tengo. Pero, versículo número 10, los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los profetas que los habían atormentado. Imagínense la escena. Estos dos personajes muertos, algunos que se están convirtiendo o que están escondidos porque se dan cuenta de que los profetas tenían razón y los 144.000, estos judíos que les han hablado a Jesucristo, tenían razón y de repente, ¡paf!, los profetas mueren y todo el resto del mundo se hacen regalos mutuamente porque están felices, absolutamente felices de lo que está sucediendo en Jerusalén. ¡Ay! Debe ser la tensión que debe haber habido en el... que debe haber habido, no, que va a haber en el mundo en ese momento, va a ser absolutamente espantosa. Pero yo me adelanté y dije, ta, 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 tam, un poquito antes de lo que debía, es antes del versículo 11, ta, 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 tam, versículo 11, pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. ¡Wow! Eso sí que a mí me fascina. ¿Se imaginan la cuestión? Todo el mundo haciéndose regalos y tomando champaña y todos riéndose de Dios y riéndose de los pobres cristianos que quedan y que están escondidos o que quizás están torturados, no sé cómo va a ser en ese momento. Y de repente viene Dios, sopla vida en ellos. Y se ponen de pie. Va a ser absolutamente extraordinario. ¿Y qué sucede? Sucede exactamente lo que ustedes se están imaginando. El terror se apoderó de todos los que estaban mirando. Todos los que estaban mirando. Todos en toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Es absolutamente... extraordinario lo que va a suceder. Y imagínense el punto de vista psicológico. Los que creían en el anticristo, ¿qué va a pasar? ¡Ja! Versículo 12. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas y les dijo, suban aquí. ¿No les recuerda nada a eso? Capítulo 4, cuando el Señor, la voz, le dice a Juan le dice, sube aquí. Y ese sube aquí quería decir, simbolizaba nuestra subida, la subida de todos los cristianos que estaban en la tierra esperando que el Señor los viniera a buscar antes de que se pusiera fea la cosa con la llegada del anticristo. Y ahora el Señor, la voz del cielo dice, suban aquí. Y todos lo tienen que haber escuchado. Suban aquí y los dos profetas, entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! Eso quiere decir que ya el anticristo puede empezar a temblar. Pero ¿qué sucede con la gente mala cuando los desenmascaran? Desgraciadamente se ponen peores. Desgraciadamente se ponen peores. Y es lo que va a suceder con el anticristo. Y aquí llegamos a... vamos a llegar a la segunda parte de los 3 años y medio de estos 7 años de terror. ¿Ya? Bueno, y mientras los enemigos veían, en ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó, versículo 13, que destruyó la décima parte de la ciudad de Jerusalén. Murieron 7.000 personas en el terremoto, que en el día de hoy no parecería mucho, pero bueno, Jerusalén no es una gran ciudad, así que 7.000 personas en un terremoto que destruyó solamente la décima parte de la ciudad, quiere decir que estaba bien poblada en ese momento, o que va a estar bien poblada en ese momento. Murieron 7.000 personas en el terremoto. Y lo más probable que en este terremoto, como murieron 7.000 personas, yo... Ah, no, 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 eso no. Yo pensé que a lo mejor podía haberse destruido un poco el templo. No, pues, si no, todavía no. Tiene que ser con otro terremoto. Murieron 7.000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, esto merece una explicación, cortita, pero explicación. Porque dice que le dieron gloria al Dios del cielo. Eso no quiere decir que creyeron y se convirtieron y se pidieron perdón y vinieron a Jesucristo. No, porque los demonios también creen en Jesucristo y le dan gloria, que lo quieran o no, porque saben que es Dios Todopoderoso. Dieron gloria porque saben que Dios es glorioso y es el Señor del cielo y de la tierra. Pero esta gente que quedó aterrorizada y le dio gloria al Dios del cielo, siguieron en sus pecados, porque ya la cuenta regresiva ya comenzó. Ya estamos en otra, ya. Ya la gente que queda es gente que ya no se puede arrepentir, ni tiene ningún interés en arrepentirse. Y de hecho, hay cuánta gente que dice, ay, sí, Señor, Diosito, Diosito, qué sé yo, pero no están ni ahí con Dios. No están ni ahí. Le tienen un cierto temor, pero no llegan, no están dispuestos a llegar al Señor a través de quien Él dijo que tenían que llegar a Él, que es a través de Jesucristo, y de recibirlo en su corazón y pedirle perdón y recibirlo como Señor y Salvador. No les interesa Jesucristo como Salvador. Lo vemos todos los días, ¿eh? Y en ese tiempo va a ser lo mismo. Ya, versículo 14, el segundo terror, o segunda desgracia, como dice otras traducciones, ya pasó. Mira, el tercer terror viene pronto. Pero mira, el tercer terror viene pronto, o la tercera desgracia. Nosotros vimos que la primera desgracia, o el primer terror, lo vimos en el capítulo 9, que fue la abertura del abismo, ¿ya? Cuando cayó la estrella. La segunda desgracia, o el segundo terror, lo vimos aquí al principio de, no, mejor dicho, lo acabamos de leer, de hecho, cuando resucitaron los dos testigos y hubo el terremoto en Jerusalén y una décima parte de la ciudad cayó. Lo vimos ahora en el capítulo 11. Y la tercera desgracia o el tercer terror viene luego del sonido de la séptima trompeta. ¿Ya? Entonces, aquí terminamos con la primera parte del capítulo 11. Yo les dije que entre esta parte y la que vamos a ver ahora, o sea, el sonido de la séptima trompeta, hay toda una serie de cosas que suceden que vamos a ver en el capítulo, desde el capítulo 12 al 18. O sea, imagínense que hay un espacio de tiempo. Que hay un paréntesis que se va a contar después. Y se va a contar después porque es demasiado importante para contarlo así nomás. Por eso que se le da tantos capítulos, ¿ya? Entonces ahora imagínense que ya lo contamos, ¿ah? Del 12 al 18 ya se contó. Y pónganlo entre paréntesis. Y llegamos al tercer terror o la tercera desgracia que comienza con el ángel que toca la séptima trompeta, ¿ya? Versículo 15. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es reino de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. El mundo ya es. O sea, del 12 al 18, el capítulo 12 al 18, vamos a ver cosas que suceden durante la gran tribulación. Y pasamos a la séptima trompeta, en que lo primero que se nos dice, que ahora ya el reino de Jesucristo comenzó en la tierra. O sea que quiere decir que esta séptima trompeta es ya al final de la gran tribulación. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por siempre y para siempre. ¿Y por qué tanto? Ya lo hemos visto tantas veces. Necesitamos escucharlo 1.000.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces, que el reino es de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Necesitamos saberlo, porque en este preámbulo que estamos viviendo nosotros, y lo peor todavía la gente que va a vivir durante la gran tribulación, es de este preámbulo que estamos viviendo ahora, necesitamos saber que Él va a venir a reinar y que va a comenzar ese reino, ¿ah? Que no se ve todavía, pero que ya está a punto, que en cierta medida comenzó cuando Él pone un pie en la tierra y una en el mar, ¿ya? Está en lo invisible, pero va a ser visible muy pronto. Versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 se nos presenta lo que está sucediendo en el cielo? Y vemos a los 24 ancianos de rodillas adorando al Señor. ¿Se acuerdan? Bueno, es lo mismo que estamos viendo ahora. Solamente que en el capítulo 4, como era el índice, hacía parte del índice de lo que íbamos a ver después, nosotros veíamos teníamos una visión general, pero no veíamos lo terrible que estaba sucediendo en la tierra mientras todas estas cosas hermosas están sucediendo en el cielo, ¿ya? Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios, el Dios Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Un gran detalle en esto, el que es y que siempre fue. No dice en esto, en esta parte, habla del que es. No dice el que va a venir. No dice ya el que va a venir, como dice al principio, el principio de Apocalipsis dijo, el que era, el que es y el que vendrá. ¿Cierto? Es porque lo que la primera parte de la revelación que Jesús le da a Juan es antes de esto. Entonces es él dijo el que es, el que era y el que vendrá. Pero esta parte ya no dice el que vendrá, porque ya está, ya es. Es solamente el que fue y el que es. Ahora ya estamos en la parte final, ¿ya? Porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Es difícil comprender todo esto porque estamos viendo cosas superpuestas en realidad, cosas que suceden en la tierra, cosas que suceden en el cielo y ligeramente, oh, ay, décale, ¿cómo se dice eso? Ligeramente, no exactamente superpuestas, sino que un poquito corrido, ¿ya? Entonces, es difícil de comprender porque para nosotros, que nosotros solo tenemos tres dimensiones, no podemos poner todo, bueno, primero tres dimensiones, y no podemos poner todo alineado. Aquí está todo alineado, pero es en una dimensión totalmente diferente, ¿ya? Así que si no entienden, por favor, no importa. Versículo 18. Las naciones se llenaron de ira. ¿Cuándo se llenaron de ira? Las naciones se llenaron de ira. Primero se habían llenado de ira cuando llegaron los dos profetas, que les dijeron un montón de cosas que no querían saber. Después se pusieron felices y después, imagínense el terror y la ira cuando fueron resucitados y llevados al cielo. Pero, como dice aquí en el versículo 18, las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado, el tiempo de la ira del Señor. Ahora las naciones, el anticristo, todo eso tiene que quedar atrás y ahora es la ira del Señor la que se va a desencadenar. Sigue el versículo 18. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre. Esto ya es futuro, ya. Esto ya es final. Esto es lo que va a suceder una vez que los 7 años en que El diablo va a venir con su anticristo para tratar de ponerle el pie al Señor encima, hacer que su ciudad, que la ciudad del Señor sea la de él, la de él, y también para engañar a muchos. Eso ya queda atrás. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas. Ya estamos llegando al juicio, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre. Desde el menos importante hasta el más importante. Eso me encanta, porque desde el menos importante hasta el más importante. Acuérdese que Jesús dijo que no cae ni un gorrión a tierra sin que él no lo sepa. No, todos los pelos de nuestra cabeza están contados. Es porque él le gustan los detalles y está pendiente de todos los detalles que existen. Y para él no hay gente que no sea importante. Los menos importantes hasta el más importante, ¿ya? Va a recompensar desde los menos importantes en el reino de Dios hasta los más importantes. O sea que todos tendrán recompensa. Nadie en el reino de Jesucristo no tendrá recompensa, porque ya el hecho de pertenecer a Jesucristo ya es una gran recompensa en sí, pero el Señor considera a toda persona. Eso que no se nos olvide, no es porque uno sepa más o uno sepa menos que hay diferencia. Aquí en la tierra sí hay diferencia, pero delante del Señor no hay diferencia. Todos son un tesoro para Él, ¿ya? Desde el menos importante hasta el más importante. El tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. O sea, el juicio va a traer todo esto también, el momento de destruir a los que han causado destrucción en la tierra. Normalmente, si yo leo el versículo que sigue, el versículo 19, hay muchos exegetas que lo pondrían ya en el capítulo 12. Pero no, se dejó de todas maneras en el capítulo 11, yo creo que como puente, ¿ah? Pero pertenece un poco más a lo que va a seguir en el capítulo 12, que nosotros vamos a ver la próxima semana. Pero es el último versículo de nuestra clase de hoy, versículo 19. Después se abrió en el cielo, después de todo esto, y de que el juicio y de las recompensas y todo lo demás, se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Otra vez lenguaje del Antiguo Testamento, ¿ya? Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Otra vez todas esas cosas terribles. La séptima, esto nos indica en cierta medida que la séptima trompeta, el sonido de la trompeta, ustedes saben que es una, la trompeta en general es para llamar, para juntar a la gente, para indicarle lo que tiene que hacer, indicación de guerra, ¿no? Y en esta séptima trompeta es un llamado para juntar a Israel. Es un anuncio de que el Mesías tome el poder, pero para juntar a Israel, porque ahora vamos a ver en los próximos capítulos lo que va a pasar a Israel en ese periodo difícil, ¿ya? Después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Aquí no estamos hablando de ese templo que vimos antiguamente, que vimos un poco antes, ¿ya? Cuando a Juan le dijeron que tomara una vara y midiera el templo. Este es otro templo. Es un templo espiritual. Es un templo del celeste. No es el mismo templo, ¿ya? Entonces se puede tomar en forma radical o se puede tomar también en forma solamente espiritual. Y dentro del templo, dice, el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. El arca de la alianza. Nosotros sabemos que el arca de la alianza es donde estaba la presencia de Dios en el tabernáculo y luego en el templo, ¿ya? En Jerusalén. Y que de hecho De hecho, desapareció en un momento dado, desapareció y no se supo nunca más dónde estuvo. Desapareció. El arca de la alianza es el símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. El Señor le dio el arca, le dijo a Moisés que construyera el arca para que fuera con ellos durante todo ese largo camino que duró 40 años en el desierto y que después fuera puesta en el templo, para indicar que él siempre estaba con su pueblo, que él era fiel. Había cierto, no se podía llegar y entrar, no se podía llegar, de hecho no se podía tocar el arca, solamente las personas indicadas tenían que to tomarla con unos palos forrados en oro que se pasaban por unas argollas para levantarla, no se podía tocar con la mano, de hecho un personaje lo tocó una vez y quedó el descalabro, pero eso es otra historia del Antiguo Testamento que la pueden buscar después. Pero es el símbolo de la fidelidad de Dios porque Él se encuentra ahí, en medio de esa arca, de la fidelidad de Dios. Es como el corazón de Israel, ¿entiende? Así como nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿ya? Entonces nuestro corazón vendría a ser el arca donde tenemos a Jesucristo en él. En la antigua alianza era el arca, símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel, que ellos no habían recibido al Espíritu Santo como lo hemos hecho nosotros después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, la alianza, arca de la alianza se llama el arca, esta alianza es una alianza terrestre, o sea, con un pueblo terrestre, con el pueblo judío. Una alianza terrestre, el arca de una alianza terrestre. En el Nuevo Testamento tenemos otra arca de una alianza celeste que es con Jesucristo, pero que es con un pueblo celeste, que son todos los que pertenecen a Jesucristo, los que han recibido a Jesucristo en su corazón, el cuerpo de Cristo, lo que nosotros llamamos iglesia. Pero no me gusta decir iglesia porque es muy amplio, o sea, porque suena un poco religioso y en el fondo es la iglesia mística, como quien dice, que es el pueblo celeste de Jesucristo, todos los que lo han recibido en su corazón. Entonces, el hecho de que en este versículo se hable de ese templo de Dios se abrió en el cielo, se abre el cielo y se ve ese templo y se ve el arca del pacto, o sea, de la alianza, esto habla mucho a los judíos. Acuérdense que los judíos están esperando al Mesías. Y este otro templo, que es un templo divino del cielo, bueno, pucha, Señor, nos equivocamos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y el Señor les va a hablar ahora a los judíos en especial. Nos habla a nosotros, pero también le habla a los judíos. Y con esto terminamos este curso sobre el capítulo número 11 de el Apocalipsis. Gracias por escucharme y gracias por escuchar lo que el Señor tiene para decirle a ustedes durante este capítulo. Y lo que yo quisiera es que les quede la grandeza de las cosas del Señor. Algunas cosas son claras, otras son menos claras, pero en el fondo lo que el Señor quiere decirnos, que Él es fiel, que Él tiene un tacto extraordinario para siempre estarse preocupando de nosotros, de los menos importantes, de los más importantes, y que su reino ya está, en el cielo ya está, solamente que no lo hemos visto. Y acuérdense siempre que esto que nosotros estamos leyendo, nosotros lo vamos a vivir y lo vamos a conocer desde el cielo, porque la gran tribulación es para gente que no había recibido a Jesucristo, para los que se cerraron y tuvieron que vivir la gran tribulación. Nosotros lo vamos a ver desde el cielo. Por favor, que les quepa eso en la cabeza, por favor, porque eso es muy importante, porque eso muestra el amor, la fidelidad del Señor y la necesidad de mostrarnos siempre que Él es el Rey. Él es el Rey y a los suyos los ama. Los ama y porque los ama a sus propios hijos no los va a hacer pasar las mismas miserias de aquellos que no han querido dejarse adoptar por Jesucristo. Ya, nos vemos la próxima semana.
Para variar, me olvidé de darles la tarea para la próxima semana. Lean solamente el capítulo 12, ¿ya? Bien leídito. Y nos vemos la próxima semana. Chao.